Bueno, pues el pasado 18 de octubre, una parte de los sindicatos de Francia organizaba una huelga intersectorial para reclamar subidas salariales frente al aumento del coste de vida y para denunciar la inacción del gobierno frente al cambio climático. Estas movilizaciones, que se sumaron a las protestas que han tenido lugar desde finales de septiembre en varias refinerías, se extendieron no solo en el sector energético, sino también en el del transporte, la educación y la sanidad. Paralelamente, un frente ecologista de defensa del territorio frente a megaproyectos se está reactivando y el gobierno de Macron admite estar preocupado por ello. Para hablar de cómo está la situación a día de hoy, hemos invitado a Mateo, militante anticapitalista originario de Iparraldi. Eguerdion, Mateo, y gracias por haber aceptado la invitación.
Kaixo guztioi.
Mateo. Mateo, pues en primer lugar, cuéntanos, ¿cuáles son las principales razones para que los sindicatos liderados por la Confederación General del Trabajo convocaran estas movilizaciones?
Bueno, de manera un poco genérica, la razón así general era reivindicar un aumento salarial, ¿no? Uh-huh. En este contexto que conocemos todas de inflación tremenda. Pero bueno, el 18 de octubre ha sido, bueno, primero ha sido una fecha interesante porque era un poco la primera movilización así sindical, social un poco masiva desde un tiempo, ¿no? Francia sale de una secuencia electoral bastante larga, ha habido la pandemia antes, etcétera. Entonces ha venido un poco a romper esta cierta inercia que podía haber. Y bueno, se enmarca en un contexto a varios niveles, ¿no? La trayectoria más o menos larga del poder de Macron es que genera un sentimiento de injusticia y de violencia social tremendo. Siempre hay que tener en la cabeza que el poder de Macron es un poder fundamentalmente violento, tanto socialmente, políticamente, con una destrucción acelerada de los servicios públicos, ¿no? De todo el tejido social. Entonces, este marco un poco general a largo plazo. Luego, desde unos meses, está también obviamente el contexto de la inflación, ¿no? con la guerra en Ucrania, que hay que poner en perspectiva con los beneficios históricos de las grandes empresas, lo cual también está generando un coraje social tremendo. Y por fin, pues la chispa ha sido obviamente la huelga de las refinerías, ¿no? que han llegado para un poco activar esta conflictividad social y que han plantado en el país, pues vamos, un contexto de conflicto que ha sido un poco la chispa para esta huelga intersectorial.
¿Qué reclamaban las y los trabajadores de estas empresas?
Bueno, la huelga de las refinerías básicamente es una huelga muy, muy, muy clásica, ¿no? Estamos en una situación en cual empresas como Total o ExxonMobil están realizando beneficios históricos, aprovechando de la guerra y de un contexto mundial para sacar beneficios. Y los beneficios están repartidos no a los trabajadores y trabajadoras, pero en dividendos a los accionistas. Entonces, estas empresas se llevaban ya unos meses en un proceso de negociaciones salariales. Además, bueno, en este contexto de inflación. Y bueno, lo que piden las trabajadoras es un aumento consecuente de los sueldos, que ponen en perspectiva lógica con estos beneficios. Y bueno, hay un bloqueo claro de la patronal, ¿no? Entonces, tras unas huelgas preventivas puntuales de un día, desde unos meses, pues ya entraron en una huelga general que acabó por bloquear el país. Porque claro, lo bueno de estas huelgas es recordar a la burguesía, entre otras, que cuando ciertos sectores de los trabajadores dejan el trabajo, pues los flujos están bloqueados y el país está bloqueado.
¿Cómo valoras, Mateo, el éxito de esta huelga? ¿Ha sido un éxito o no? ¿Cómo fue esa jornada?
Pues mira, la huelga de las refinerías han tenido un impacto absolutamente contundente, sí, en Francia, porque ha generado una situación de bloqueo de los flujos y ha fomentado un poco, ha vuelto a poner encima de la mesa la cuestión de la lucha de clase, la cuestión social, ¿no? Tras una secuencia muy larga electoral donde han predominado pues temas autoritarios, temas de seguridad, de inmigración, etcétera. Entonces ha habido toda esta fase de varias semanas de huelga bastante cañera por parte de las refinerías, que han permitido dar un poco, hacer este efecto chispa que decía antes, y que han un poco producido la huelga intersectorial del 18 de octubre. Ese día del 18 de octubre, bueno, un éxito relativo. En ciertos sectores, como los transportes, sí que ha tenido bastante fuerza. En sectores como la educación pública, un poco menos. Pero decimos que, o sea, puedo decir que sí, que ha tenido el mérito de un poco reactivar el frente social, el frente sindical, y que, bueno, se están preparando un poco para la reforma, la protesta contra la reforma pilar del poder de Macron en los próximos meses, que va a ser la reforma de las pensiones, ¿no? Entonces tiene el mérito un poco de reponer encima de la mesa toda esta atmósfera de lucha social, digamos.
Y hoy en día, Mateo, continúan las huelgas, ¿sigue habiendo un movimiento de contestación social fuerte en el país o ha sido un episodio más puntual?
Pues el jueves de esta semana ha habido un nuevo día de huelga. Bueno, hay que destacar que el frente sindical está por ahora bastante dividido. Mi lectura de los hechos es lo que acabo de comentar. El frente sindical está un poco en stand-by, esperando la próxima batalla, que va a ser en enero o febrero, la batalla de la reforma de las pensiones. Entonces, sí que el contexto social está aquí, el coraje, la rabia social y política está aquí, el gobierno y el poder de Macron lleva una larga trayectoria de machaque y de destrucción del tejido de los servicios públicos, etcétera. Por ahora, bueno, se está activando el sector sindical, pero mi lectura es que todo el mundo está un poco en stand-by para el año que viene y la batalla de las pensiones.
Mateo, ¿y cómo han tratado estas movilizaciones y estas reivindicaciones los medios de comunicación franceses?
Bueno, ahí ha sido un poco la ocasión para ver el clásico despliegue de todos los mecanismos discursivos de la burguesía, ¿no? ante las huelgas. Estos mecanismos aquí les conocimos también. Leyendo el correo, tomando mi café de vez en cuando, puedo ver que son los mismos. Pero más que nunca han funcionado estos mecanismos de división de la población entre los que bloquean o no, bueno, posturas obviamente moralistas, apología de la negociación, cuando sabemos que el bloqueo viene de la patronal. O sea, más que nunca han funcionado porque, claro, el bloqueo del país era real. Las gasolineras del país estaban en situación de escasez de gasolina, habían colas de horas de coches para que la gente pueda conseguir gasolina. Entonces, pues claro, estos discursos mediáticos ante las huelgas han sido otra vez activados a full.
¿Y la reacción de Macron y del gobierno francés hacia la huelga, hacia las movilizaciones y hacia las reivindicaciones, cuál ha sido?
Pues ha habido dos fases. La primera fase ha sido de negar la realidad del conflicto o el peligro que había de caer en situación de escasez, lo cual fue bastante ridículo porque el día siguiente que estaban negando públicamente la situación real, pues se estaba tensando en el terreno la situación y tuvieron que cambiar un poco de postura. En una segunda fase, la estrategia ha sido de actuar por requisición de los trabajadores, y entonces de romper de manera la más autoritaria posible la huelga, lo cual ha funcionado en cierta parte, en cierta medida, pero bueno, luego la huelga se acabó sobre todo porque hubo un acuerdo entre los sindicatos y la patronal, pero sí que han activado estos mecanismos legales de requisición de los trabajadores para romper la huelga.
Y en otro orden de las cosas, Mateo, en septiembre la Comisión Europea presentaba una propuesta para gravar con un impuesto del 33% los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas dedicadas al petróleo, carbón y refinerías. Y el gobierno español anunció que se ajustaría a esta propuesta. Las reacciones no se hicieron esperar y el máximo responsable de Repsol, Josu Joni Maz, se mostró partidario de incluso llevar a los tribunales este impuesto. ¿El gobierno francés ha dado algún paso en este sentido?
Pues mira, una de las características principales de Macron es de mantener un doble discurso a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional sí que ha hecho declaraciones a nivel europeo posicionándose a favor de un impuesto parecido y bueno, con un discurso bastante proactivo, ¿no? En este sentido. Luego lo que se ve al nivel nacional y al nivel del Parlamento es que hay una política de bloqueo sistemático de cualquier medida que va en el sentido de imposición o de reglamentación del sector energético. Entonces, pues ahí vemos que Macron es a la vez un político muy cínico, pero sobre todo es un neoliberal radicalizado. Macron es un neoliberal autoritario absoluto, que no está dispuesto a hacer compromisos a nivel de limitación de la economía, ¿no? Pero que está capaz a nivel internacional mantener unas posturas más o menos progresistas o sociales para dar la cara, ¿no? Pero bueno, a nivel nacional sí se ve que hay un bloqueo sistemático de estas medidas.
Así que mantiene, ¿no?, o se oculta bajo un doble discurso, por un lado a favor de políticas neoliberales y por otro lado parece que se cubre también de cierto progresismo.
Sí, eso se ha visto sobre todo al nivel de la cuestión del clima. Hemos visto discursos, por ejemplo, cuando se opuso a Trump, hablando de este tema, discursos súper proactivos, ¿no?, en la defensa del clima y así. Luego a nivel nacional, pues se ve que firma todos los proyectos petroleros de Total en ciertos países de África, que son un desastre absoluto. Se opone a cualquier medida que se ha impuesto de cualquier tipo para ir en contra de la economía del carbono. O sea, eso es una característica fundamental de la manera de ejercer el poder de Macron.
A este contexto social caliente del que hablábamos, ¿no?, parece que se está sumando un frente ecologista de defensa del territorio y del clima. El 19 de octubre, una manifestación en contra de una mega reserva artificial de agua en beneficio de la agroindustria se convirtió en un espectacular asalto contra la infraestructura del proyecto y los 1.700 gendarmes que estaban defendiendo el sitio. Hemos asistido a acciones de sabotaje y hemos vuelto a ver una forma de alianza, ¿no?, entre campesinos en lucha, ecologistas radicales, anarquistas y etcétera. ¿Qué lectura haces de estos acontecimientos y de estas alianzas también?
Sí, bueno, en concreto este proyecto es un proyecto de mega reserva de agua, ¿no?, al servicio de la agroindustria, de unos pocos productores de maíz, ¿no?, que bueno, que producen desde el modelo industrial y superdestructivo. ¿En qué consiste? Para contextualizar un poco, pues es como un enorme cráter que donde se puede poner el equivalente de 200, más de 200 piscinas de olímpicas, ¿no? De agua. O sea que eso es un enorme cráter para hacer una reserva de agua. Pero bueno, hay varios proyectos parecidos en esta región encima de la mesa. Lo que hay que entender es que este tipo de megaproyecto abarca toda la cuestión de la predación capitalista, ¿no? Tanto de los territorios, de los lugares y de las formas de vida, de los recursos naturales. Entonces, se levanta una oposición a estos proyectos porque son un punto de conflictividad para profundizar el antagonismo, ¿no? En cierto sentido, entre el capital y el mundo vivo. Es un punto de partida para generalizar la lucha anticapitalista. Entonces, el 19 de octubre pasado, pues sí, hubo una manifestación bastante masiva frente a más de 1.500 policías y gendarmes, y hemos visto ahí pues una fuerza de protesta donde hemos visto acoplarse otra vez varias franjas políticas, como lo decías antes, y eso, bueno, es algo que hemos conocido antes en los últimos años en Francia, y es un peligro cierto para el poder.
De hecho, por primera vez en Francia, ¿no?, el ministro de Interior ha hablado de ecoterrorismo para hablar de estos militantes. ¿Crees que esta retórica es síntoma de una preocupación real del gobierno? ¿O cuál es un poco tu interpretación de esta polémica y de, bueno, del uso de esa palabra, ecoterrorismo?
Sí, eso es un sin precedente, ¿eh? Al menos en Francia. Sabemos que, por ejemplo, en Italia, con la lucha del NOTAP, pues ha habido casos así, pero en Francia el uso de esta palabra y de este concepto de terrorismo es un sin precedente. Bueno, como decíamos antes, estas protestas contra megaproyectos son un peligro para el poder porque se articulan varias franjas políticas, ¿no? Sindicatos de campesinos que luchan contra el modelo industrial, grupos ecologistas más tradicionales y también toda una parte de la juventud radical, ¿no? Anarquistas, autónomos, etcétera. ¿Y qué pasa? Es que estas franjas conviven para montar estrategias y tácticas y articulan un poco varias maneras de oponerse a estos megaproyectos. Una de estas estrategias es clásicamente organizar manifestaciones masivas, ¿no? Familiares y así, como hemos visto el sábado de octubre, que acaban, a menudo hay que decirlo, en enfrentamientos contra la policía. A estas manis también se organizan acciones directas de sabotaje, ¿no? De desobediencia civil, según los puntos de vista, que también amenazan de manera contundente estos proyectos. Y en paralelo a todo esto, de manera más permanente, hay el hecho de ocupar y habitar el territorio, para el territorio defendido, ¿no? Para experimentar, bueno, para defenderlo, obviamente, y para experimentar otras formas de vida, otras formas de organizarse, un poco, bueno, en un poco la trayectoria anarquista o de comunalista o lo que se puede ver en Chiapas, a una escala más pequeña, obviamente, pero en esta filosofía, ¿no? Eso es lo que se ha llamado en Francia la ZAD, las zonas a defender, ¿no? Y esta articulación de estrategias pues favorece una creatividad de los modos de acción colectiva, ¿no? Ha reactivado un poco los modos de acción colectiva en este sentido. Y lo que pasa, y por eso el poder está acojonado y no se esconde, que esta estrategia y la ZAD han dado sus frutos en un precedente que es bastante famoso ahora, que es el caso de Notre-Dame-des-Landes, que era una zona defendida contra la construcción de un aeropuerto. Y bueno, Notre-Dame-des-Landes ha sido una victoria fundamental del movimiento revolucionario francés, ¿no? Desde mucho tiempo, y entonces está ahí un poco esta pesadilla, ¿no? Este fantasma para el poder.
¿Y cómo valoras un poco esta articulación entre luchas sociales más convencionales, ¿no? y luchas de defensa del territorio? ¿Cómo se está dando esta articulación?
Pues mira, eso es el reto mayor. De hecho, es el reto mayor de todo el campo izquierdista en Francia. Un discurso hegemónico que funciona a full es de oponer los intereses de la clase trabajadora urbana, de la clase obrera y así, a estas luchas de defensa del territorio, y de manera más general a la cuestión ecológica, ¿no? Entendida en el sentido de ecología radical y ecología anticapitalista. Pero bueno, hay todo un trabajo de contrahegemonía, aunque sea en el discurso, para un poco defender la perspectiva de clase en el campo ecologista y en la lucha para el climate, para que se pueda articular justamente con las cuestiones de defensa de los servicios públicos, lucha contra la inflación, contra las mega empresas y así. Hay un trabajo tremendo que hacer en este sentido, que había empezado a dar sus frutos en el momento de en la secuencia de los chalecos amarillos, ¿no? Uh-huh. Que los chalecos amarillos se levantaron contra, al principio, una tasa, ¿no? Una tasa supuestamente para financiar la transición ecológica, y se había empezado a tejer, ¿no? A tejer alianzas y a hacer lazos entre el discurso anticapitalista de la defensa del territorio y de la ecología radical y el tema social, el tema de la injusticia social y del empobrecimiento de la población. Entonces, ahí hay un reto mayor que es una cuestión de largo plazo, pero que va a determinar muchísimo en la situación, bueno, tanto de Francia, pero mucho más allá, obviamente.
Bueno, pues acercándonos al final de la entrevista, Mateo, me gustaría preguntarte también sobre el auge de la ultraderecha en Francia. En las elecciones de abril de este año, Macron volvía a ganar, pero vimos, ¿no?, ese importante auge de la ultraderecha. Teniendo en cuenta que la crisis se ha agudizado desde entonces, ¿cómo ves el futuro político en Francia? ¿Crees que se profundizará en la polarización a favor de la extrema derecha?
Sí, estamos en una fase muy, muy resbalante, muy peligrosa. Macron tiene una parte de responsabilidad en ello porque está jugando un juego bastante sucio y peligroso que consiste en debilitar los bloques políticos históricos, ¿no? Que la izquierda de gobierno y la derecha de gobierno, mediante pues hacer subir la extrema derecha, ¿no? Y básicamente el partido de Marine Le Pen ha dado sus frutos, porque efectivamente la derecha y la izquierda tradicional están más debilitados que nunca. Y bueno, una de las consecuencias de eso es que efectivamente el Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen, tiene 89 diputados en el Parlamento, lo cual es absolutamente histórico. La dinámica de la extrema derecha en Francia no solo se cristaliza en el Parlamento. Hay que tener claro que la fase de neofascización en cual estamos va más allá del nivel institucional. Se puede ver en la tenencia de la cada vez más violenta y autoritaria de la policía, ¿no? De las prácticas policiales, que de hecho incluso han sido denunciadas por instituciones internacionales como la ONU o el Consejo de Europa, etcétera. Bueno, también obviamente por el desarrollo de discursos cada vez más autoritarios y racistas en la esfera mediática, y también por la reactivación de grupúsculos superviolentos nazis, abiertamente nazis, en las calles en varias ciudades de Francia, contra cual el poder no actúa. Se habla de ecoterrorismo para ecologistas radicales, sabotando megaproyectos, pero el mismo fin de semana hubo en Lyon una manifestación con 200 o 300 nazis en el centro de la ciudad, contra la cual no hubo ninguna actuación. Entonces, la dinámica de extrema derecha está aquí. Está aquí, el poder juega con ello, con el riesgo de quemarse también. Y bueno, el futuro estará en parte determinado por lo que hablábamos antes, ¿no? La capacidad del campo de la emancipación, del campo revolucionario, a articular los diferentes frentes, los diferentes retos, y de encontrar una puerta salida a todo eso.
Y Mateo, ¿crees que se extenderán las protestas que reclamen esas mejoras para la clase trabajadora?
Bueno, es difícil hacer proyecciones. Mira, cuando surgió el movimiento de los chalecos amarillos contra un aumento de tasa, pues nadie lo había visto venir. Y cuando hay reformas neoliberales súper violentas, a veces nos esperamos un surgimiento de un movimiento social súper fuerte y a veces no pasa. Lo que está seguro es que los próximos meses van a ser interesantes, porque la reforma de las pensiones va a llegar en enero o febrero, y los últimos movimientos sociales súper masivos o victoriosos en Francia muy a menudo, casi siempre, han sido en torno a la cuestión de las pensiones, que es un tema fundamental en Francia. Entonces ahí no voy a hacer profecía, y será cuestión de observar y de observar eso atentamente.
Y Mateo, ya para terminar, que no queremos robarte más tiempo, me gustaría conocer un poco cuál está siendo el posicionamiento de Mélenchon, de la Francia insumisa, ante todo este clima de reivindicación social.
Bueno, sí, el surgimiento de Mélenchon y de su capacidad a haber creado un grupo de izquierda en el Parlamento le ha dado una cierta dinámica. Con el Front National de Le Pen es claramente la fuerza política que beneficia de una dinámica. Está intentando, bueno, adquirir una hegemonía a la izquierda, eso ya lo ha conseguido, pero también un papel central en el ámbito del movimiento social, ¿no? Lo cual genera una cierta competencia, concurrencia con los sindicatos. Hay una lucha para la hegemonía en este sentido en el campo izquierdista. Luego, a nivel interno, la France Insoumise va a pasar por un proceso seguramente complicado y peligroso por la cuestión de la sucesión, ¿no? de Mélenchon, que es el líder absoluto de este movimiento, muy carismático, etcétera, pero que está para pasar el relevo. Entonces, hay una fase un poco de incertidumbre en este sentido también.
Terminamos ya con la entrevista, Mateo. Mil esker por darnos todas estas cuestiones sobre la mesa y por explicárnoslas también. Y bueno, pues esperamos estar en contacto contigo de aquí en adelante para más corresponsalías. Mil esker.
Ah, opa, y cuando queráis.
Mil esker, agur.
Venga, agarrarte.